La noche.
La Artaun de Azumendi. COPE. Estar informado. Cuatro y seis minutos, tres y seis en las Islas Canarias. Esto es la noche de COPE. Gracias por estar ahí. ¿Sabes qué es el consumo colaborativo y todo lo que abarca? Pues enseguida te lo contamos. Antes, tienes varias vías para participar con nosotros, para ir comentando todo aquello que te vamos contando a lo largo de la madrugada. Por un lado, las redes sociales, en Facebook y en Twitter, búscanos como La Noche de COPE y así nos vas a encontrar. Y tienes también el teléfono gratuito, por supuesto, el 950-60-06, al que puedes llamar ya mismo para contarnos la historia por la que hoy te estamos preguntando esta madrugada. Aquel viaje, ya que muchos habéis iniciado las vacaciones hace poco, aquel viaje en el que ibas a un sitio y pues apareciste el otro. David, ¿qué nos están contando?
Pues mira, José Antonio nos ha escrito un mail a lanoche@cope.es. Nos dice que trabaja de conductor y en un viaje a Noruega, con un autobús, él llevaba la ruta en unos folios impresos, sacados de Google Maps, pero su compañero pues era más de navegador. En uno de los descansos, cuando José Antonio se despertó, su compañero iba perdido en medio de Alemania, dando un rodeo más o menos de unos 300 kilómetros sobre la ruta que estaba haciendo él. Vamos, que al final el navegador, suponemos que se refiere al GPS, fue una maravilla para el compañero. Y mira, él sacó los mapas, le pasó lo que tenía que haber hecho yo el día que me perdí por las playas de Alicante. Y también nos están llegando mensajes de las altas temperaturas que está habiendo esta noche en España por la ola de calor que estamos teniendo estos días. Por ejemplo, José de Las Palmas nos ha escrito un mail diciendo que por allí hace calor, como todo el año, por otra parte,
pues sí,
pero que tampoco mucho, que ahora mismo él tiene 25 grados, que bueno, ya están un poco acostumbrados también por esas latitudes a tener esas temperaturas. Antonio Salamanca nos dice que también por allí hace fresquillo, donde está él, 16 grados. Nos está comentando que está la cosa, que ha hecho más calor durante el día, pero que ahora se está mejor. Y si quieres comentarnos esas anécdotas que te han pasado, como a José Antonio, esos errores que te han pasado a ti o que le han pasado a gente que conoces conduciendo, yendo a algún lado, que os habéis perdido, que queréis ir a un lado, habéis acabado en otro, tienes varias vías para hacerlo en las redes sociales, en @lanochedecope, nos puedes encontrar en el Twitter, en Facebook estamos como facebook.com/lanochedecope. Nos puedes mandar un mail también a lanoche@cope.es y nos puedes llamar al teléfono gratuito 950-60-06.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hay una tendencia cada vez más creciente en España y en general en el mundo que recibe el nombre de consumo colaborativo. De ella, por separado de los diversos aspectos que la conforman, ya hemos hablado aquí muchas veces en el programa, por ejemplo, el intercambio de casas, el coche compartido, el coworking o el trabajo a medias, el crowdfunding, que es el funding, que es ese método para realizar proyectos financiados por gente particular que se quiere apuntar porque cree en el proyecto que se presenta. En fin, diversas maneras de hacer algo que se llama consumo colaborativo. Hay una web cuyo creador es Alberto Cañigueral, que se llama consumocolaborativo.com y con el que queremos hablar esta noche. Alberto, muy buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches, Alberto.
¿Cómo podríamos explicar, para que se entendiera, qué es exactamente el consumo colaborativo?
Colaborativo es un concepto un poco paraguas que engloba todo este tipo de iniciativas que has comentado. El punto común que tienen es básicamente aplicar el sentido común a nivel de consumir. Hemos vivido unos años de hiperconsumo donde nos han explicado, nos han intentado decir que tenemos que comprar todo lo que tenemos que usar, y en el consumo colaborativo lo que se hace es entender que teniendo acceso a aquello que necesitamos es suficiente. Por ejemplo, lo que has dicho del coche compartido. Para ir de A a B no tengo que hacerlo siempre con mi coche. Puedo ver si hay otra gente que haga el mismo trayecto y, por ejemplo, pues usar un asiento vacío de ese coche, o bien pues eso, alquilar el coche a un vecino. Hay varias alternativas.
Yo imagino que en todo esto ha tenido mucho que ver la crisis, ¿no?
Sí, la crisis ha sido un factor, yo diría, acelerador. Es decir, la parte de las redes sociales y de compartir online, es decir, ha habido un cambio cultural dentro del crecimiento de Internet estos últimos años, donde la gente ha podido experimentar en su propia piel cómo, pues, participando en grupos, cuanto más das, cuanto más aportas, mejor reputación tienes y más bien recibes por el grupo y más recibes del grupo. Esto se ha ido aprendiendo en el mundo online. También ha permitido cosas como, por ejemplo, el servicio de Spotify, donde la gente ha visto que no tiene que comprar la música, simplemente se suscribe a un servicio donde hay un gran almacén de música por un precio fijo al mes. Todo este tipo de cultura digital se ha ido trasladando al mundo analógico, fuera de Internet, una tercera ola de Internet, ya que se usa Internet para encontrarse, pero los intercambios suceden fuera de Internet. Y la velocidad de esa transición ha sido acelerada por la crisis, sin duda.
ConsumoColaborativo.com funciona como conector en Barcelona de una red francesa que se llama WeShare, que es una red que me imagino que habrá ido extendiéndose al menos por Europa y de la que participas tú en concreto con tu proyecto. Pero a través de tu web, ¿qué es lo que haces exactamente?
Bueno, lo que hacemos en la web, somos un equipo, hay un par de personas en Barcelona, otra persona, Luis, en Madrid, y otra persona en Bilbao, y Chey. Lo que hacemos es difundir todo este tipo de iniciativas, ser un punto de referencia a nivel informativo, a nivel de directorio de proyectos, un poco también de análisis de qué implicaciones tiene todo este tipo de nuevo consumo. Y esto lo hacemos desde la web. Luego, la parte profesional, pues, es ayudar sobre todo a grandes empresas, administraciones, escuelas de negocios, a entender y a hacer un acompañamiento a base de charlas y cursos, pues de sobre todo esta temática y sobre todo las implicaciones que tiene, que son bastante fuertes en muchos aspectos.
Oye, ¿qué posibilidades existe también de hacerlo a gran escala?
Bueno, yo diría que se está empezando ya a funcionar a gran escala. Recientemente en el blog publiqué un par de artículos que hacían un resumen del año 2012 en España de esta tendencia. Y bueno, ya está tomando un cierto volumen. La empresa más grande del sector es Airbnb. No sé si habéis hablado de ella anteriormente en este programa.
No.
No, es una empresa americana fundada en San Francisco que lo que permite es alquilar una habitación de tu casa a un turista.
Ajá.
Básicamente así. Y ha conseguido... Tiene sedes en todo el mundo y, por ejemplo, él está en Barcelona y gestionan desde Barcelona, España y Portugal. En el último año han habido más de 1 millón de noches de gente que se ha hospedado mediante este servicio en España. Hay unas 22, 23 mil propiedades en total en España, sobre todo en Madrid, Barcelona y Islas Baleares. Y los ingresos generados a la gente que ha acogido estos turistas han sido 35 millones de euros en un año, de septiembre de 2011 a septiembre de 2012.
Ajá.
Por tanto, estamos hablando de unas cifras ya importantes.
Sí, sí, no, desde luego. ¿En qué sectores son en los que está de momento funcionando mejor el consumo colaborativo?
Como os comentaba, la parte del turismo y el turismo con experiencia local, ¿no? Cómo conectar, sobre todo este tipo de servicios, lo que hace es conectar con la gente, es volver la economía a un entorno más humano, ¿no? En vez de ir a un hotel frío que siempre sabes lo que va a ocurrir porque es como perfecto, está muy robotizado, vas a casa de alguien y le conoces, ¿no? Pues la parte del turismo está funcionando bastante bien, intercambio de casas, alquiler de apartamentos, y te destacaría también los temas de movilidad en sus varias variantes de carpooling, que es el hecho de que una empresa gestiona un conjunto de coches. En Barcelona hay Avantcar, en Madrid hay Respiro o Blue Move, también has comentado antes en la introducción el crowdfunding, está funcionando bastante bien, y últimamente también los temas de intercambio de ropa de bebés, porque supongo que es un tema de los emprendedores que han visto la oportunidad en su propia familia de la necesidad de intercambiar ropa de bebés y han salido como 5, 6, 7 iniciativas distintas en España.
Internet en realidad, aunque lleva ya implantado más o menos de forma casi masiva pues unos 15, 18 años en España, sigue generando todavía una cierta desconfianza como punto de partida para realizar negocios, para realizar, bueno, pues cualquier tipo de transacción. En este sentido, en el caso del consumo colaborativo, ¿os encontráis con gente que le supone una barrera, un freno?
es el principal freno a cualquier usuario a empezar con estos servicios es la confianza. Y se habla, bueno, que es la, incluso se habla que es una nueva moneda, ¿no? La confianza. Si puedes crear confianza, puedes participar en este tipo de servicios. Para ello, la mayoría de servicios, te diría todos, disponen de un perfil de usuario donde lo primero que se hace es validar tu identidad. Por ejemplo, en un servicio carpooling que yo he usado aquí en España, cuando me di de alta, pues me mandaron un SMS al móvil donde había un código que tuve que introducir, por tanto validaron mi email, validaron mi móvil, sí. Por tanto, quién era. Me conecté con mi Facebook, me conecté con mi Twitter, de manera que vieran que era una persona con actividad en la red. Esto es validar la identidad. Y luego hay la parte de reputación. Cuando interactúas dentro del sistema, pues por ejemplo cuando fui de Barcelona a Madrid en un coche compartido, el conductor pudo ponerme nota como pasajero, si era muy pesado, si era poco pesado, y yo a la vez podía poner nota al conductor si conducía demasiado rápido y ese tipo de cosas. Yeah. Lo mismo, pues, por ejemplo, cuando lo que he comentado de la gente que viene a dormir a tu casa. Y este tipo de la tecnología se usa para generar esta confianza extra. Es uno de los puntos más interesantes dentro del consumo colaborativo y una de las autoras más reconocidas o la líder del movimiento se llama Rachel Postman, está preparando un segundo libro justo acerca del tema de la confianza.
Por último, ¿qué perspectivas de futuro tiene este sector? ¿Por dónde crees que van a ir las cosas? ¿Qué sectores quizás que no se estén tocando ahora o que puedan ser motivo de aprovechamiento por parte de clientes y de empresarios y, bueno, pues al final que redunde en menor gasto, en mayores comodidades?
Sí, uno de los sectores que está empezando, sí, realmente, bueno, cuando es un poco como Internet, ¿no? Es decir, Internet ha ido cambiando muchos sectores en el mundo digital y ahora está empezando a hacer lo mismo fuera de Internet. Uno de los sectores que creo que va a tener mayor crecimiento es todo el tema de la educación. La educación que tenemos es muy reglada, es muy estricta, es muy fija y hemos visto que, bueno, que la gente ahora mismo, pues la información es libre en Internet y es fácil conseguirla y están saliendo varias plataformas donde la gente pues simplemente se educa entre iguales, ¿no? Todo el mundo tiene algo que enseñar. Este creo que será un sector muy importante. Y el tema del crowdfunding a nivel de empresas. Aún no es legal en España, ha habido un cambio de ley, están tramitando un cambio de ley en Estados Unidos que tampoco ha terminado aún, pero el crowdfunding para financiar y para poder participar como microempresario, como microinversor en empresas. Esto creo que también va a dar un giro bastante importante a cómo está funcionando. Y te diría por último, aunque fuera un poco más largo plazo, la gran distribución, por ejemplo, hay en Francia, gente como Leroy Merlin no solo vende herramientas, sino que las alquila. Es decir, el punto de venta, dentro de unos años, creemos que pasará a ser un punto de alquiler e intercambio de los productos. Y eso creemos que también puede ser un cambio bastante, bastante importante.
Bueno, pues quien abandera, en cierta forma, esto en España, se llama Albert Cañigueral y su equipo. Él es creador de consumocolaborativo.com. Están en Barcelona, pero como decía él, también están en Madrid y están en Bilbao. Al final, trabajar en red hoy en día da prácticamente lo mismo donde estés y sirve como punto para aquel al que le haya despertado interés este asunto, bueno, relativamente novedoso y desde luego de mucha pujanza y de mucho futuro, como es el consumo colaborativo. Consumocolaborativo.com es la web de Alberto Cañigueral, que ha estado hoy en la noche y nos ha atendido magníficamente. Gracias, Albert.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado. ¿Cómo pueden ayudar los perros a los enfermos? ¿En qué consiste la terapia canina y con otros animales? Esa es la respuesta que te vamos a decir en unos minutos en nuestro espacio de salud con el doctor Esteban Pérez Almeida. ¿Qué tal, Esteban?
Muy bien, muy buenas noches.
Buenas noches otra vez. Bueno, un tema apasionante, curioso, que nos llama la atención a todos, que está en constante crecimiento, del que se descubren cosas además cada día. No sé si para todo habrá un porqué, además, O esto será pues cosa de ir probando, ir descubriendo poco a poco, ¿no? Pero
es apasionante,
de terapia canina y con animales hablamos, sí, esta madrugada.
Fíjate que, bueno, pues de todo he sabido que niños con autismo, por ejemplo, se benefician muy mucho de la terapia con los caballos. Los delfines también saben mucho de esto. Pero los perros saben muchísimo, y saben muchísimo porque sin lugar a duda es uno de los animales que mejor conviven con nosotros, con los otros animales, con el ser humano. Hace años, empezamos a ver dentro del mundo de la geriatría y de las personas mayores cómo los perros hacían que muchos de nuestros enfermos recuperasen y recuperasen de una forma absolutamente espectacular. Yo recuerdo que decía, digo, mira, es como la plantica a la que no le has puesto agua, no la has regado de buenas a primeras, le riegas y la planta vuelve a crecer, es decir, vuelve casi a haber vida. Lo veíamos en dos circunstancias absolutamente claras y diferenciadas. Por un lado, con estudios, y que cada vez se han salido más y se han extendido más, estudios centrados en enfermos que tenían, pues por ejemplo, una demencia, esto clarísimo, y por otro lado, con pacientes que vivían solos en su domicilio, y de esto saben mucho las grandes ciudades. Las grandes ciudades, como puede ser Madrid, como puede ser Barcelona, como puede ser Bilbao, bueno, saben de que ahí hay abuelos que conviven con nosotros. Pero ahora pregunto yo, en cualquier bloque de estos grandes de pisos, ¿cuántos abuelos están ahí que viven contigo, pero que no los conoces prácticamente? Que es que los ves en la escalera y prácticamente no les saludas. ¿Te has parado a pensar alguna vez cuántos de ellos viven solos? ¿Te has parado a pensar alguna vez lo que significa estar solo horas y horas y horas y no tener otro diálogo más que con la caja tonta? Sin ningún tipo de lugar a duda, eso hace que te vayas deteriorando desde el punto de vista mental, que tu memoria se vaya perdiendo, que tu ánimo también. Y cuando metes en esas casas, cuando metes con esos pacientes a un perro, cuando le dices, mira, el tratamiento, porque esto, Elena, yo lo he vivido, en mi consulta yo lo he vivido, le digo, ¿qué tratamiento me va a poner un perro? ¿Pero qué dice este si he venido al médico, no al veterinario? Digo, sí, un perro. Bueno, cuando introduce con esa persona un perro que empieza a convivir con ella, cambia. Lo tienes que sacar. Si lo tienes que sacar, tú ya empiezas a hacer ejercicio. Es decir, una de las grandes cosas que decimos en el mundo de la salud es el ejercicio. Ya haces ejercicio porque tienes que sacar al perro. Y el perro, pues como te lo pide, es una obligación que tiene. Le tienes que dar de comer. Ya tienes otra preocupación más. Y no solamente la preocupación, sino que tú le das de comer a tu perrico y ya tú te sientes que haces algo y algo positivo por alguien que es tu animal. Te sirve de compañía. Y el perro termina hablando contigo. En el sentido, sí.
Y tú con él, sí.
Y tú con él, en el sentido de que tú le ves que hablas, pero después tú ves a esos perros las miradas que tienen con los amos, y es que son miradas de complicidad, de asentimiento cuando sí, de negación cuando no. Bueno, pasa un tiempo, le haces una batería de test o le practicas una batería de test a esas personas y ya han mejorado de forma espectacular. Y esto es así.
Bueno, pues la terapia con perros, que es un tema apasionante, a mí además me resulta, como te decía antes, muy curioso, tiene muchas vertientes y muchas de ellas las vamos a comentar ahora ya enseguida con Peggy Silver, que es directora de la Asociación Terapia con Perros. Peggy, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, si te parece, Peggy, vamos a empezar explicando en qué consiste tu asociación, aunque bueno, por el tema ya lo sabemos, pero ¿qué tipo de información y de terapias ofrecéis?
Nosotros somos equipos de guías con nuestros propios perros que conviven con nosotros, que ofrecemos terapia y actividades asistidas con perros. Generalmente trabajamos en instituciones, aunque también hacemos visitas a domicilio. Y según los casos, determinamos diferentes objetivos que queremos intentar conseguir a través de nuestras intervenciones y utilizamos multitud de ejercicios, muchos de los cuales los hemos desarrollado nosotros, para conseguir los objetivos marcados. Mm. Y como decía el compañero, tienen efectos muy notables, a veces muy sorprendentes, sí, porque conseguimos que los usuarios hagan cosas que con otros profesionales no hacen. Mm. O se mueven más, o hablan más, o sonríen más, y todo eso motivados por los perros, por la presencia de los perros.
Peggy, buenas noches.
Buenas noches.
Y qué bien, y enhorabuena por esta asociación de terapia con perros. Peggy, ahora nos están escuchando muchos que, pues bueno, yo sé de muchos que madrugan mucho, mucho como nosotros, y dicen, bueno, ya estoy aquí en la camita, y mañana qué voy a hacer, pero si es que mañana me voy a levantar, y qué voy a hacer, si estoy solo, y voy a sacar la comida del congelador y tal, lo que decía, bueno, si tengo un perro ya lo tengo que sacar, ya lo tengo que mover. Oye, lo primero, ¿qué raza es la que, digamos, que se adapta mejor?
Esa es una pregunta que nos hacen con mucha frecuencia. En realidad, es más importante el temperamento. Buscamos siempre perros muy sociables, a quienes les gusta estar con la gente, a poder ser que sean inteligentes y también que tienen una buena capacidad de recuperación, porque muchas veces se producen intercambios que pueden alterar un poco a los perros, generarles un poquito de estrés. Mm. Podemos tener a usuarios que no controlan bien sus movimientos o que tienen olores extraños o aspectos extraños que en un momento determinado puede alterar. De modo que un perro mestizo perfectamente puede funcionar.
Bien, un perro mestizo. Bueno, estaba pensando y ahora, para los invidentes los perros pues tienen una preparación. Para el común de los mortales, pero que están solos, que tienen estas patologías, estas enfermedades también, ¿ustedes preparan a los perros?
Nosotros, todos los miembros de nuestro equipo somos, además de técnicos en terapia asistida con animales, somos también educadores caninos, porque efectivamente necesitan una preparación. Tienen que aprender a hacer diferentes tipos de ejercicios para estimular y motivar a los usuarios.
Me ha llamado mucho la atención antes que decías que no solamente a instituciones, sino también a privados, es decir, que llevan los perros al domicilio y ahí empieza por la terapia con el perro. En un domicilio, ¿cómo sería esa terapia? ¿Cuántas horas dura? ¿Cómo lo organizan? ¿Qué objetivos son los que se marcan y qué es lo que consiguen?
Bueno, los objetivos van a depender de las circunstancias de la persona. Uh-huh. Si se trata de una patología física y lo que queremos es que se mueva, pues seguramente los objetivos van a ir en esa línea. Si es más de tipo emocional, los objetivos serán otros. Las sesiones nuestras casi siempre duran una hora, aunque puede darse el caso de algunas patologías que no aguantan tanto tiempo. Y en el domicilio es exactamente igual que en una institución. Mm. Trabajamos casi siempre un guía con perro, y yo en este caso que soy terapeuta, soy psicóloga. Mm. Entonces, generalmente trabajamos así. Cuando vamos a una institución y trabajamos con grupos de varias personas, solemos llevar por lo menos a dos perros para que ninguno tenga que trabajar demasiado.
Vale, bien. Y los objetivos están, pero ¿los resultados? Yo me he pasado al principio cuando decía que veía, bueno, yo nada más que puedo hablar de mi experiencia, claro, y de la evidencia.
Claro.
Tú tienes más experiencia, ¿qué resultados son los que ves?
Pues es llamativo todo, es exactamente lo que tú decías, a veces sorprende, porque muchas veces tenemos, es frecuente en el caso de ancianos, por ejemplo, que deben hacer ejercicio físico, deben andar y no quieren, pero cuando se trata de sacar a pasear a nuestros perros, sí se mueven. O no pueden agarrar objetos, y cuando es el aro por el que pasan nuestros perros, pues sí que lo hacen. No hablan, pero sí le hablan a los perros. Entonces, muchas veces lo que pensamos es que hacen cosas sin realmente darse cuenta que las están haciendo, porque están tan entretenidos y tan involucrados en la relación con los perros que todo lo demás queda en un segundo plano.
Y además de, bueno, personas mayores, ya lo hemos hablado, ¿no? Si tenemos a un familiar mayor en casa, pues que le vemos, efectivamente, que no sale, que le cuesta, pues un cachorro puede ser un regalo impresionante.
Espectacular.
Para él, Peggy, la gente cuando se acerca a vuestra asociación, ¿para qué tipo de enfermos piden, bueno, vuestra ayuda en este caso?
Fíjate que muchas veces nos llaman a nosotros cuando ya no saben qué hacer, porque precisamente los perros motivan muchísimo. Entonces, hemos trabajado con casi todo tipo de patología mental,
sí,
pero también muchas patologías físicas, y hemos trabajado con personas que están en silla de ruedas y no hablan, no se mueven, y apenas pueden fijar la mirada, y aún así conseguimos una sonrisa o un movimiento o un agarrar un objeto que de otra manera no se consigue.
Sí, una interacción con el enfermo. Era por poner algún caso concreto, ¿no? Y que tú que nos estés escuchando digas, efectivamente, pues por ejemplo, para casos como este.
Mira, en la depresión lo tienes clarísimo, en la demencia lo decía yo antes también, en los procesos osteoarticulares yo diría que en todos, porque una tan importante como el fármaco es la movilidad, y ahí también lo tiene.
Peggy Silver, que es directora de la asociación Terapia con Perros, en la página web, además, terapiaconperros.com. Peggy, muchísimas gracias.
A vosotros.
Un saludo, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, vamos a charlar ahora con alguien que también se dedica a la terapia, bueno, con perros y con más animales. Sí, sí. Él nos va a contar además, pues con ejemplos muy curiosos que quizás tú ni te habías planteado. Es Javier García, director de la Residencia de Mensajeros de la Paz en Móstoles, en Madrid. Javier, buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos.
Muy buenas noches, Javier.
Muy buenas, don Esteban. Qué placer.
El placer es mío. Yo estaba pensando antes, estaba intentando calcular el tiempo que tú me vas a ayudar. Yo creo que fue hace unos 16 años. Recuerdo un día hablando con el padre Ángel y estábamos hablando de que a una mujer le obligaban a sacar su pájaro de la residencia, porque en aquel entonces habían algunas residencias que decían animales no. Y el padre Ángel, no se me olvida, me dice, ¿qué coño le van a quitar eso? Si es que son, pero vamos, genial. Acto seguido, o pasa poco tiempo, y recuerdo que ustedes en la Residencia de Mensajeros de la Paz de Santa Engracia, creo, hacen un primer estudio, ¿no?
Así es. Allí tuvimos la suerte de contar con nuestros primeros animales de compañía,
sí,
Romeo,
señor,
y Julieta.
Sí, sí. Y bueno, los resultados, pues bueno, escandalosamente buenos, ¿no?
Sí, como muy bien estaba diciendo Peggy y tú anteriormente, a lo largo de estos años hemos tenido la suerte de ver la importancia de interactuar estos distintos animales que nos llamamos racionales y estos otros que quizás no tienen nuestra capacidad de analizar o no tienen nuestro alma, pero desde luego de relacionarse, de dar cariño, cercanía y de ayudar a muchos mayores que necesitan tener pues la posibilidad de acariciar, de conectar con alguien, de acompañarle, de obligarse a salir, creo que Esteban estaba diciéndolo claramente, pero desde luego de tener con quién compartir tiempo, cercanía, cariño, yo creo que eso es fundamental cuando hablamos de poder tener a disposición de unos animales que sirvan de herramienta, que sirvan de terapia, que sirvan de un algo más.
¿Con qué animales trabajáis vosotros, Javier?
Pues creando un centro de adiestramiento de perros, pero hemos acabado pues que en estos momentos estamos trabajando con gatos especialmente, perros. Nosotros la verdad es que trabajamos, antes tú preguntabas a Peggy, y creo que ha contestado muy inteligentemente que cualquier animal que sea inteligente, que sea cercano, o que sea dócil. Nosotros hemos añadido, a ser posible que sea labrador o golden retriever.
Sí.
Quizás porque hemos comprobado que es un animal más dócil, sí, de un andar más tranquilo, más relajante, respeta más a los mayores y les facilita más esa comunicación. Pero ahora mismo estamos trabajando con gatos, con pollitos, con loros, y creo que Elena, te ibas por ahí, porque te habrá llamado la atención que trabajemos con cerdos vietnamitas.
Sí, también, también, porque...
Pero es así. Es así.
Y por ejemplo, la terapia o cómo...
cerdo vietnamita, ¿cómo,
claro, ¿cómo puede ayudar un cerdo de este tipo, que por cierto se puso muy de moda también, sí, y hay gente que lo tiene en casa como mascota?
Sí, 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 una señora que salía mucho en las revistas del corazón.
Efectivamente, ¿cómo lo usáis vosotros para, bueno, ayudar a la gente de la residencia de Mensajeros de la Paz?
Pues mira, el primer proceso seguro que es el que han tenido todos nuestros oyentes esta noche y vosotros. Casi de incredulidad, de risa, eso hace que todos queramos verlo.
Claro.
Vamos a ver si es verdad. Ya hemos conseguido salvar el primer escollo. Existe el deseo. Segundo, es sorprendente porque es un animal muy pequeñito, parece un perro chiquitito. Pero no deja de ser un cerdo, claro, de unos colores muy característicos, que parece sucio, con lo cual da un poco pie a decir, lo quiero coger y lavarlo. Es una invitación, es una segunda provocación. Y luego es un animal bastante, bastante dócil y que con buen entrenamiento se adapta muy bien a dejarse coger por los mayores, a ponerle una correíta, a tirar de ellos. Claro, al ser muy pequeño, aunque quiere ir deprisa, tampoco puede, a diferencia de un perro, que la elasticidad muscular es mucho mayor. En el cerdo, el doctor, que me corrija si me equivoco, claro, tiene una capacidad de movimientos mucho más pequeña en sus patas, lo que hace que su movilidad sea más reducida y facilita que el mayor se acerque. Sí. En esto tuvimos la suerte de encontrarnos con una asociación también parecida a la de Peggy, Sanan, que trabajaba con estos animales y nos invitó a hacer una prueba con ellos. Para nuestra sorpresa, nuestra incredulidad, se vio compensada con los mayores por tener este animal para participar y jugar. Su palabra exacta es, juegan con él.
¿Y los resultados, Javier?
Pues los resultados los decías tú. Yo creo que el beneficio físico es incuestionable. Les obliga a moverse, pero a moverse no solamente en un proceso de deambulación, sino a mover abdominales, se agachan, mueven brazos, sostienen peso. Y luego está la parte que a nosotros nos parecía más importante con la que empezamos todo esto, que era compañía. Y a partir de ahí, la creación de un vínculo que se acaba transformando en cariño. Es increíble, yo os invito a todos vuestros oyentes de esta noche que un día se acercasen por la residencia y pudiesen comprobar in situ cómo mayores, en una silla de ruedas, que les pueden faltar piernas, que tienen la capacidad cognitiva muy reducida, sin embargo, con un gato se transforman. Se convierte en risueña, en alegre. Lo quieren acariciar, dar de comer, que nadie se lo toque. Tienen en la mente si ya les toca o no la vacuna. ¿Qué ha pasado con el chip que le dieron poner un día al veterinario? Es una preocupación para ellos. Quieren cuidarle.
¿Y con, ¿Y con la administración, Javier? Es decir, cuando llega la inspección.
Bueno, pues aquí.
Te lo pregunta adrede, ¿eh?
Sí, y haces muy bien.
Claro.
Coincide que esta residencia que habéis nombrado, donde estamos trabajando con estas terapias, que gestiona Mensajeros de la Paz en Parque Coimbra, pertenece a la Comunidad de Madrid. Bueno, pues la Comunidad de Madrid, como cualquier otra administración, debe de cuidar muy mucho, sanitariamente, lógicamente, a sus residentes y el entorno en el que se mueven. Bueno, pues a pesar de las dificultades iniciales, cuando vieron los resultados que se obtenían a través de estas terapias, pues no voy a decir que nos ponen un puente de plata y nos dicen montar una granja, evidentemente que no, pero sí que entienden la importancia que está teniendo el tener,
sin lugar a duda,
tenemos ahora mismo una camada de 9 gatos de forma permanente cuidada por los mayores que viven en la residencia, y después la terapia que hacemos semanalmente con estos otros animales, obviamente, como también muy bien decía Peggy, guiados siempre por los terapeutas y por guías. Nunca el animal se le deja solo a los mayores. Hay una interacción entre terapeuta, siguiendo los consejos de fisios o de psicólogos, lógicamente, y desde luego con los guías de los animales, para que sea perfecto. Y ahí los mayores se sienten muy cómodos porque tienen la satisfacción de trabajar con ellos, pero no la responsabilidad de tener que ser necesariamente los que les cuiden de forma más exhaustiva.
Pues Javier, muchísimas gracias, no solamente por lo bien que nos lo has explicado, sino también por añadir a esta terapia con animales, pues animales, bichitos, que quizás dirías, ¿cómo un cerdo vietnamita? Pues fíjate, pues sí, se está trabajando en ello y probablemente la próxima vez que hablemos contigo, Javier, añadamos un par de animales más a la lista, yo estoy convencida. Javier, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y lleva razón. Ya estamos pensando en, igual que se utilizan, decía también muy grande Esteban, caballos, la equinoterapia, se está trabajando mucho con delfines niños. Con graves problemas de comunicación, estamos pensando en llevar a mayores con problemas de movilidad a piscinas para poder trabajar con piscines. Con delfines. Así que espero que dentro de un año...
Esto nos lo tienes que contar.
Está claro que ustedes, Javier, son absolutamente increíbles. Ahora, eso sí, siempre tenemos el ejemplo del Padre Ángel que puede con todo. Un abrazo gordo.
Un abrazo para todos y felicidades a nuestros oyentes.
Hasta luego.
Gracias, Javier. Buenas noches. Bueno, Esteban, un tema además con el que hemos esbozado más de una sonrisa.
Totalmente.
Y donde ya has visto, todos los que han participado han coincidido además en decir una cosa, y es que el efecto es prácticamente inmediato.
Lo es.
Y la transformación en esa persona, dependiendo también, pero, y cogiendo esto un poco con pinzas, pero los efectos se ven y se notan.
Y aquí estamos hablando de instituciones. Yo te digo, personas que viven en su casa solas, es espectacular.
Muchísimas gracias, Esteban.
Hasta la próxima.
Hasta el próximo día.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
¡Es la guerra! ¡En madera!
García, buenas noches de nuevo.
Hola, buenas noches, Elena.
Bueno, abrimos aquí la cara B del cine, un apartado en el que siempre aprendemos muchísimo de cine, y lo hacemos con David, que es el que más sabe de cine aquí en el programa. Hoy la cara B dedicada a un genio nuestro del cine, nuestro y
sí,
universal también.
Sí, señorita. Hoy vamos a hablar de un hombre que nació en un pueblo aragonés que es famoso por sus melocotones y sus tamborradas de Semana Santa. Un hombre de cuyo fallecimiento pues han cumplido este lunes ya 30 años y que para muchos es el mejor director de cine español de la historia. Un hombre cuyo cine sigue siendo objeto de estudio en todo el mundo. Cómo no, vamos a hablar de Luis Buñuel, el genio de Calanda. Bueno, Luis Buñuel nació en Calanda, recordamos, el 22 de febrero de 1900, con el inicio del siglo XX. Su padre había conseguido una pequeña fortuna en Cuba. Tras la guerra de la independencia, volvió a España, se casó, tuvo varios hijos, y uno de ellos fue Luis Buñuel, que pasó poco tiempo en Calanda, de hecho, ya que sus padres se trasladaron a Zaragoza cuando él era muy pequeño. Con 8 años asistió por primera vez a uno de esos cines de aquel entonces, que era una barraca con una lona como cubierta, para ver una película coloreada a mano de dibujos animados. Hay que recordar que en esa época el cine era considerado todavía pues como una atracción de feria. Tardó unos años en haber salas estables como las que hemos conocido hasta ahora. A los 17 años, ya terminado el bachillerato, fue a Madrid para hacer estudios universitarios. En la capital estuvo en la recién creada residencia de estudiantes y tras intentar empezar a estudiar ingeniería agrónoma y entomología, al final le dio por hacer filosofía y letras, ya que se había informado de que varios países ofrecían trabajo como lector de español a licenciados en filosofía y letras. Así que, pues eso era una oportunidad para poder salir de España, que era su gran deseo. Allí, pues, tuvo compañeros bastante célebres. Tuvo a Federico García Lorca, el poeta, al pintor Salvador Dalí, y con ellos, pues, también hizo representaciones delirantes, por ejemplo, de Don Juan Tenorio, con ellos y otros compañeros. Por aquel entonces, también era frecuente ver al bueno de Buñuel en locales de Madrid, haciendo representaciones con el vestido de paleto típico aragonés y haciendo un poco el gañán. Luego estuvo en París unos años, y en esa época llegó a ver hasta 3 películas al día, y fue con Salvador Dalí con quien empezó a hacer sus primeros experimentos en el mundo del cine. Junto a él realizó a finales de los años 20 Un perro andaluz, una película surrealista de imágenes poderosas, como por ejemplo esa ya mundialmente conocida del ojo que es cortado en dos y que surgió de esta imaginación de estos dos artistas, de un sueño que tuvieron. En 1930 hizo La edad de oro, una de las primeras películas del cine sonoro francés, y entonces pasó una temporada en Hollywood donde conocía gente como por ejemplo Charles Chaplin o Sergei Eisenstein. y un poco se inspiró en el montaje ideológico de Einstein, que había hecho en las películas soviéticas, para hacer en 1932 Las Urdes, Tierra sin Pan, un polémico documental que dramatiza situaciones sobre los aspectos pues más sombríos de la vida de las gentes que vivían por aquel entonces en esa comarca extremeña.
Al entrar en él, nos acoge una tos ronca que parece brotar de cara a casa. La mayor parte de los habitantes están enfermos. Las escenas que presenciamos son de una miseria desoladora. El bocio es la enfermedad específica de esta zona de las Urdes que constituye el objeto principal de este reportaje. Los meses de mayo y junio son los más duros para los urdanos, que ya terminada su provisión de patatas, no tienen nada más que llevarse a la boca. Lo único son las cerezas que el hambre les obliga a comer antes de que maduren. Esto agrava su disentería. Esta es la época de las emigraciones. Los hombres todavía válidos, que han sido respetados por las fiebres, se van a Castilla y Andalucía a buscar trabajo en la sierra. Nos cruzamos varios días después con un grupo de estos hombres que volvían como se habían ido, sin dinero y sin pan.
Vaya imágenes duras, ¿eh? Muy duras las de este documental.
Sin lugar a dudas. La verdad es que el Tierra sin Pan fue rodado en la primavera de 1932, allí en las Urdes, en varios pueblos, y para muchos es el primer documental etnográfico que se hizo en España. Originalmente era muda. En 1935 obtuvo dinero de la Embajada de España en París para ponerle sonido, narrado en francés por una voz en off, y años después una versión, que es la que hemos escuchado, sonorizada en español por Paco Rabal. Con la llegada de la Guerra Civil y el franquismo, Buñuel decidió marcharse a Estados Unidos. Allí trabajó algunos años, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y al final acabó en México. Allí estuvo bastante tiempo, allí siguió haciendo cine, siguió haciendo películas, con actores mexicanos como protagonistas. A veces los actores no eran demasiado buenos, precisamente, pero su cine seguía manteniendo ese tono algo surrealista y cruel que caracterizó sus películas en tantas ocasiones, en cintas como, por ejemplo, Los Olvidados, que es una película que cuenta una historia trágica, también realista, sobre la vida de unos niños en un barrio marginal de la Ciudad de México.
Bueno, ya estás más tranquilo, ¿no? Ahora vamos a hablar como buenos amigos. ¿Por qué mataste a las gallinas?
No sé.
Pues yo sí. Como crees que esto es una cárcel terrible y que todos somos muy malos, querías matarnos a nosotros. Pero como no te atrevías, lo pagaron las gallinas. ¿No es cierto?
Sí, señor.
Pues ten cuidado, que también las gallinas pueden vengarse.
A principios de los años 60, Buñuel volvió brevemente a España para hacer Viridiana, una película bastante polémica, prohibida por la censura franquista en su momento. No se estrenó hasta el año 1977. Ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes, por cierto, y que es una película que habla, pues, sobre, entre otras muchas cosas, de la complejidad de las relaciones humanas, y fue protagonizada por Francisco Rabal, un joven Paco Rabal, y la mexicana Silvia Pinal.
¿Cuánto tiempo llevamos aquí? No lo sé, he perdido la cuenta. Pero imagínense los cambios de lugar de cada uno de nosotros durante esta horrible eternidad. Piensen las mil combinaciones de piezas de ajedrez que hemos sido, incluso los muebles.
Bueno, ahí estábamos escuchando el corte de otra película, El Ángel Exterminador, que es una película que también hizo Buñuel cuando volvió a México después de hacer Viridiana. Es una película sobre un grupo de personas que se reúnen en una fiesta y que, por un motivo que nunca se especifica, no pueden salir de la casa en la que se encuentran, porque cuando van a hacerlo siempre hay algo como que les retiene. Ahí Buñuel pues hizo una de sus habituales metáforas en contra de la hipocresía burguesa.
¿Cuánto tiempo llevamos aquí? No lo sé, he perdido la cuenta. Pero imagínense los cambios de lugar de cada uno de nosotros durante esta horrible eternidad. Piensen las mil combinaciones de piezas de ajedrez que hemos sido. Incluso los muebles. Los hemos cambiado de sitio 100 veces y... Pues bien, en este momento nos encontramos todos, personas y muebles, en la posición y lugar exactos en que nos encontrábamos aquella noche.
Ahí teníamos una de esas escenas del Ángel Exterminador, y ahora vamos a escuchar ese diálogo que mantenían Francisco Rabal y la mexicana, la actriz mexicana Silvia Pinal, en esa película polémica de Viridiana.
¿Van a hacer obras también en nuestras viviendas?
Descuide, que nadie la va a molestar. No se olvide de la cita con el notario. Mañana por la mañana pasará el auto a recogerla.
Estaré preparada.
¿Piensa usted seguir mucho tiempo en la corraliza?
Sí, ¿por qué?
Pues porque si quiere, usted puede volver a habitar en la casa grande. Como estoy solo, puedo acomodarme en cualquier parte.
¿Y su amiga?
Se fue.
¿Pero volverá?
No.
¿Por qué?
¿Por qué se separa un hombre de una mujer? Pues si no lo sabe, no se lo quiero explicar.
Bueno, tal ha sido la influencia de la película, por ejemplo, El Ángel Exterminador, que la comentamos hace un momento. Ha tenido homenajes de todo tipo en diversas películas, de parodias, de homenajes. Y uno de ellos fue el que le hizo Woody Allen en la película Midnight in Paris, cuando su protagonista, Owen Wilson, recordamos que viajaba en el tiempo al París de los años 20, allí donde estaba, entre otros, Luis Buñuel, se encontraba con él y le recomendaba el argumento de la película.
Ah, señor Buñuel, tengo una buena idea para una película suya.
¿Sí?
Sí. Un grupo de gente asiste a una cena muy elegante y al final de la cena intentan salir del salón y no pueden.
¿Por qué no?
Parece que no son capaces de salir de allí.
¿Pero por qué?
Bien, un momento. Cuando se ven obligados a permanecer juntos, el barniz de la civilización desaparece y ellos quedan como lo que son, animales.
No lo entiendo. ¿Por qué no se levantan y se van?
Solo le digo que lo piense. No sé, quién sabe, quizá un día afeitándose se le encienda una bombilla.
No lo entiendo. ¿Qué les retiene en el salón?
Bueno, pues, el que decía no lo entiendo era Buñuel,
sí,
¿no?
Sí, Buñuel era el que no entendía. Iba el personaje en Wilson, le decía, bueno, pues creo que debería hacer esta película. Pues no lo entiendo, ¿qué le retiene allí? Y fíjate, al final, lo que acabó siendo. En los años 60, precisamente, Buñuel volvió a París. En Francia hizo sus últimas películas. Una de las más célebres es Bella de Día, protagonizada por Catherine Deneuve, que daba vida a una mujer que llevaba una doble vida como esposa intachable que ejercía la prostitución con otra identidad.
Ah, la misteriosa Henriette. La mujer de dos caras. Qué interesantes son las dobles vidas. ¿Te lo ha dicho René?
Sí. ¿Por qué lo hace?
Por dinero, simplemente. Casi todas las mujeres que se venden lo hacen solo por dinero. Celebro mucho verte, Severín. Severín, me gustaría verte algún día. Sin tu marido, claro. Admiro a Pierre, pero preferiría que no estuviera.
Bueno, en 1970, Buñuel volvió brevemente a España para rodar Tristana, una adaptación de una novela de Benito Pérez Galdós, al que ya había adaptado en su etapa mexicana en la película Nazarín, y fue rodada en Toledo, Tristana, una ciudad en la que había estado Buñuel varias veces de joven, que siempre le tuvo fascinado por ese aire medieval que tiene la ciudad. Catherine Deneuve volvió a ser la protagonista y ahí estuvo junto a Fernando Rey, otro de los actores fetiches de Buñuel, en una trama que iba sobre un hombre maduro, que se casa con una mujer joven, que acaba siéndole infiel por aburrimiento y donde la crítica y la hipocresía volvía una vez más a estar presente.
¿Es que ha pasado un ángel? ¿Por qué callaron al verme? Sigan sacándome tiras de pellejo.
¿Qué ideas, don Lope? Nadie se hubiera atrevido.
Pues cuando usted no está, don Zenón, bien que nos atrevemos a ponerlo en solfa. También contigo nos despachamos en tu ausencia. Así que no sé por qué me iban a indultar a mí.
Lo dice que parece que fuera falta de atención no ocuparse de usted, sea como sea.
La verdad que ya estamos agotando los temas. Hemos hablado de todo, menos de ti.
Gracias.
Bueno, en 1972, Buñuel llegó a ser el primer director español que conseguía el Oscar a la mejor película de habla no inglesa por El discreto encanto de la burguesía, una película que se iba a rodar en España, pero que fue imposible por la censura y que la acabó haciendo en Francia. Esta película, junto con La Vía Láctea y El fantasma de la libertad, son una especie de trilogía sobre la narrativa convencional del cine y que aboga pues por el azar como motor de la conducta y de las cosas que suceden. Ese mismo año estaba en Los Ángeles Buñuel por la promoción de la película, allí también vivía su hijo, y George Cukor, el mítico director del cine clásico de Hollywood, ofrecía en su casa una cena en honor de Buñuel y asistieron importantes cineastas como Alfred Hitchcock, Billy Wilder o William Wyler, todos fascinados por el cine de Buñuel. Y entre tanto, pues Buñuel se llevaba el Oscar por El discreto encanto de la burguesía, tras decir en broma, o quizá en serio, porque con él nunca se sabía, que había pagado a los americanos $25,000 y que los americanos, pues, siempre son gente de palabra.
¡Qué sorpresa! No esperaba verles esta noche.
¿No nos esperaba?
No, esta noche no.
¿Cómo que no?
No, mañana, tal y como quedamos.
¿Mañana?
Sí.
Pero ahí nos invitó para esta noche, estoy seguro.
Oh, es imposible. En fin, la prueba es que no está Henry. Habrá ido a una cena de negocios.
Es extraño, muy extraño. Yo estaba allí cuando nos invitó. Es imposible. De todos modos, mañana yo no puedo. No hubiera podido aceptar.
Señora.
Tengo una cena en la Embajada de Colombia.
Miren, verdaderamente no sé qué decirles.
En 1977, Buñuel hacía su última película, Ese oscuro objeto del deseo, que recibía el premio especial del Festival de San Sebastián, y allí estaban Ángela Molina, una jovencísima Ángela Molina, y Carol Bouquet, que interpretaban al mismo personaje femenino, un personaje que obsesionaba a Fernando Rey. Y es que a través del cine de Buñuel se puede ver cómo el deseo forma parte de su obra, pero sin embargo, él mismo decía que no le gustaba ver besos en una pantalla de cine.
Pero la visión directa me repugna, por ejemplo, un beso, me repugnan mucho los besos en la pantalla. Ese beso apasionado que muchos galanes de jóvenes presumen de besar bien, me repugna a muerte. Ahora, si mañana pudiera inventar, nunca se hubieran besado en una pantalla, si yo pude inventar el beso, me parecía maravilloso, maravilloso.
En los últimos años pues estuvo haciendo un poco resumen de su vida, hizo con Jean-Claude Carrière, que había sido guionista de alguna de sus películas, Las Memorias, tituladas Mi Último Suspiro, y fallecía en Ciudad de México el 29 de julio de 1983 a causa de los efectos de un cáncer, y nos ha dejado un legado pues de un cine muy personal y de un carácter contradictorio, porque a Buñuel le gustaba reflejar siempre una visión pesimista, cruel de la vida, pero él mismo en su día a día era pacífico y siempre estaba obsesionado de hecho con la muerte. Su hermana solía recordar siempre que de pequeña había acompañado a Luis Buñuel a visitar cementerios y que a este le gustaba pues visitar salas de autopsias, le gustaba asistir a los entierros de su pueblo, tenía una especial fascinación y nunca le gustó, por ejemplo, el orden establecido. Ya de pequeño fue rebelde, se resistía a llevar el uniforme del colegio, pero a la vez pues Buñuel siempre llevó una vida bastante ordenada. Cosas de genios que siempre pues son un poco especiales.
La noche.
Larzaun de Azumendi. COPE. Estar informado. I'm not sleeping. There's something about you, girl. It makes me sweat.
Bueno, y más noticias sobre cine, en este caso de plena actualidad, porque ¿dónde va a rodar Ridley Scott su próxima película, Marco?
Pues el director de cine británico, autor de Blade Runner, ha elegido la provincia de Almería para rodar su próxima película. Una superproducción de 20th Century Fox sobre la vida de Moisés, que comenzará a filmarse en otoño. La diputada de Cultura de la Diputación de Almería, María Vázquez, ha confirmado la elección de esta provincia para el rodaje y ha explicado que el director hizo una visita en helicóptero en mayo para elegir localizaciones.
¿Sí?
Lugares, Elena, como Sierra La Milla, el desierto de Tabernas o la localidad de Viator, son algunas de las localizaciones elegidas, que ocuparán alrededor del 60% del metraje. La diputada de Cultura también asegura que esto será un importante revulsivo económico para Almería, y todas estas localizaciones que se utilizaron, por ejemplo, en el Spaghetti Western, otra vez se vuelve a situar el mapa cinematográfico internacional Almería.
Vamos a actualizar la información y directos a la última hora de programa. Makes me sweat. I'm lonely.